Capítulo 8. Padre del mestizaje. La identidad no es un árbol rígido, es un proceso de búsqueda, con ramificaciones que nos conectan con los demás. Octavio Paz. La cabaña que Gonzalo y Sassy la compartían como pareja recién unida se ubicaba en el extremo oriental del poblado de Chactemal, cerca de un pequeño claro que daba a la selva. Era una estructura tradicional maya, base rectangular elevada sobre una plataforma baja de piedra caliza, paredes de palos entretejidos recubiertos con una mezcla de barro y paja, y un techo alto de palma que permitía que el aire caliente ascendiera, manteniendo el interior relativamente fresco incluso durante los días más calurosos.
Para Gonzalo, acostumbrado a las construcciones de piedra y madera de su Andalucía natal, la vivienda inicialmente parecía frágil y temporal. Pero pronto descubrió la ingeniosa funcionalidad de la arquitectura maya, perfectamente adaptada al clima tropical. La elevación que protegía contra inundaciones durante la temporada de lluvias, la circulación de aire que refrescaba naturalmente el espacio, la facilidad de reparación y mantenimiento con materiales localmente disponibles. La adaptación a la vida matrimonial representaba un desafío mayor que el ajuste a la vivienda física. Aunque Gonzalo llevaba ya varios años viviendo entre los mayas, había mantenido cierta distancia cultural, observando pero no participando plenamente en la vida doméstica. Ahora, como esposo de Zacila, se encontraba inmerso en un conjunto de expectativas, rituales y responsabilidades cotidianas para las cuales no tenía referentes en su experiencia previa. Entre nosotros, explicaba Zacila con paciencia, el esposo y la esposa tienen dominios separados pero complementarios. Tú, como hombre, cazas, pescas, construyes, participas en la guerra y los consejos. Yo cultivo nuestro huerto, preparo los alimentos, tejo, cuido del hogar y, cuando lleguen, de nuestros hijos. Gonzalo, que provenía de una sociedad donde las jerarquías de género eran rígidas pero diferentes, encontraba tanto aspectos familiares como desconcertantes en esta división. En mi tierra, respondió, los hombres también son guerreros y cazadores, y las mujeres cuidan del hogar. Pero hay muchas tareas que aquí parecen estrictamente femeninas, como el cultivo de alimentos, que en España podrían ser realizadas por hombres. Zacila asintió, siempre curiosa por comprender mejor el mundo del que provenía su esposo. Cada pueblo encuentra su propio camino, comentó. Lo importante es que nuestros caminos ahora se han unido. Los primeros meses de matrimonio fueron un periodo de ajustes mutuos, de pequeños malentendidos y descubrimientos gozosos. Gonzalo aprendía a moverse en el espacio doméstico según las costumbres mayas, respetando los lugares designados para diferentes actividades, los momentos apropiados para ciertas conversaciones, las formas correctas de interactuar con la familia extendida de su esposa. Zacila, por su parte, observaba con fascinación algunas costumbres europeas que Gonzalo mantenía. Su insistencia en lavarse las manos antes de comer, una práctica que ella encontraba sensata y adoptó rápidamente, su hábito de hacer la señal de la cruz antes de enfrentar situaciones peligrosas. Un gesto que ella interpretaba como similar a las invocaciones mayas de protección. Su ocasional nostalgia por ciertos alimentos y bebidas españoles que intentaba recrear con ingredientes locales. La intimidad física entre ellos fluyó naturalmente, sin las inhibiciones que la moral cristiana habría impuesto en una unión española de la época. La sexualidad de la cultura maya, aunque regulada por normas sociales, no estaba impregnada del concepto de pecado original, permitiendo una exploración más libre y gozosa del placer compartido. Fue durante una de estas noches de intimidad, aproximadamente 3 meses después de su unión formal, cuando Zacila compartió con Gonzalo una noticia que transformaría fundamentalmente sus vidas. «Llevo a tu hijo en mi vientre», anunció con serena alegría, guiando la mano de Gonzalo hacia su abdomen a un plano. «Los signos son claros, y la partera lo ha confirmado». Gonzalo quedó momentáneamente sin palabras, abrumado por una mezcla de emociones: alegría, orgullo, temor, asombro. Aunque el matrimonio naturalmente implicaba la posibilidad de hijos, la realidad concreta de la paternidad inminente lo golpeó con una fuerza inesperada. «Un hijo», repitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Un hijo nuestro». La magnitud de lo que esto significaba se desplegó gradualmente en su conciencia. No solo sería padre, sino que su hijo sería el producto de 2 mundos que hasta hace poco se desconocían mutuamente. Una nueva vida que llevaría en sus venas la sangre de Europa y América, un puente viviente entre civilizaciones separadas durante milenios. «¿Estás contento?», preguntó Zacila, percibiendo la complejidad de su reacción. Gonzalo la abrazó estrechamente. Más que contento, respondió. Estoy transformado. Siento como si todo lo que he vivido hasta ahora, el naufragio, el cautiverio, la guerra, todo estuviera conduciendo a este momento, a esta nueva vida que hemos creado juntos. En los días siguientes, mientras la noticia se compartía con la familia extendida y la comunidad, Gonzalo comenzó a experimentar ansiedades que no había anticipado. Preguntas que nunca antes habían ocupado su mente ahora lo mantenían despierto durante las noches húmedas y calurosas. ¿Cómo sería este niño, esta mezcla sin precedentes de herencias tan distintas? ¿Qué rasgos físicos dominarían? ¿Qué capacidades y talentos heredaría? ¿Cómo lo recibiría la comunidad maya? Y si algún día se encontraba con españoles, ¿cómo lo tratarían? Más fundamentalmente, ¿qué tipo de padre sería él, un hombre desarraigado de su propia cultura, aún aprendiendo las costumbres de la que había adoptado? Zacila, con la intuición que siempre la caracterizaba, percibió estas preocupaciones sin que Gonzalo necesitara articularlas completamente. Todos los padres primerizos sienten temor, le aseguró una noche, mientras descansaban en su hamaca compartida. Es natural preocuparse por lo desconocido. Pero no estás solo en esto. Tenemos a mi familia, a la comunidad, a los dioses que nos guían. Gonzalo asintió, encontrando consuelo en sus palabras pero aún inquieto. En mi tierra, confesó, un padre debe enseñar a su hijo a ser un hombre según nuestras tradiciones. La fe cristiana, la lealtad al rey, el honor familiar, el oficio para ganarse la vida. Pero yo he dejado atrás esas tradiciones. He elegido un camino diferente. ¿Qué puedo enseñarle yo a nuestro hijo? Zacila consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Le enseñarás lo más valioso que un padre puede transmitir, respondió finalmente. La capacidad de elegir su propio camino con sabiduría y valor, como tú lo has hecho. Le mostrarás que un hombre puede reinventarse, puede aprender nuevas formas de vivir y amar, puede encontrar hogar en tierras lejanas. Sus palabras tocaron algo profundo en Gonzalo, una verdad que no había considerado plenamente. Su propia vida, con todas sus rupturas y transformaciones, podría ser en sí misma una lección valiosa para su descendencia. A medida que el embarazo avanzaba, Gonzalo se sumergió en los rituales y preparativos mayas asociados con la llegada de una nueva vida. Aprendió sobre las deidades que protegían a las mujeres embarazadas y a los niños por nacer, participó en ceremonias de bendición, ayudó a construir la cuna especial que colgaría del techo de su cabaña. También observó con fascinación cómo el cuerpo de Zacila cambiaba, cómo su vientre se expandía gradualmente albergando la nueva vida. La encontraba más hermosa que nunca, radiante con una energía que parecía conectarla con fuerzas primordiales de creación y renovación. El embarazo transcurría sin complicaciones, pero a medida que se acercaba el momento del parto, las ansiedades de Gonzalo resurgieron con renovada intensidad. En España, había escuchado numerosas historias sobre mujeres que morían durante el alumbramiento, sobre bebés que nacían sin vida o demasiado débiles para sobrevivir. Aunque sabía que los mayas tenían parteras experimentadas y conocimientos medicinales efectivos, el temor por la seguridad de Zacila y del bebé lo consumía. Una tarde, incapaz de contener su inquietud, buscó consejo del anciano que había sido su primer maestro en las costumbres mayas, ahora convertido en una especie de figura paterna adoptiva. El nacimiento y la muerte son los momentos en que los seres humanos estamos más cerca de los dioses, le dijo el anciano, mientras compartían una bebida ritual bajo la sombra de una ceiba. Es natural sentir temor ante su poder. Pero piensa, tu esposa proviene de un linaje fuerte, su madre dio a luz a 6 hijos saludables. Las parteras de Chactemal son las más sabias de la región. Y los augurios para este niño son favorables. Los sacerdotes han consultado los calendarios sagrados y dicen que nacerá bajo signos de fuerza y adaptabilidad. Gonzalo asintió, agradecido por el intento de tranquilizarlo, aunque su corazón europeo, formado en la tradición cristiana, añoraba también otro tipo de consuelo, una oración a la Virgen María, protectora de las madres, quizás la presencia de un sacerdote que pudiera administrar bendiciones según los ritos que había conocido en su juventud. Esa noche, en la privacidad de su cabaña, improvisó una pequeña ceremonia personal que reflejaba su identidad híbrida. Encendió copal, el incienso sagrado maya, pero mientras el humo aromático ascendía, recitó en voz baja el Ave María de su infancia. No sabía si este acto sincrético tendría eficacia espiritual, pero le proporcionó cierta paz interior. El nacimiento ocurrió durante una noche tormentosa a principios de la temporada de lluvias. Gonzalo fue excluido de la cabaña especial donde Zacila, asistida por su madre y dos parteras experimentadas, enfrentaba los rigores del parto. Esta separación, común en las costumbres mayas que consideraban el alumbramiento un espacio exclusivamente femenino, resultaba especialmente difícil para él, acostumbrado a la acción directa, a enfrentar los peligros personalmente. Pasó horas caminando bajo la lluvia, escuchando ocasionalmente gritos de dolor que atravesaban la distancia y el ruido de la tormenta, sintiendo una impotencia que era nueva y desgarradora para el guerrero que se había enfrentado sin temor a enemigos armados. Finalmente, cuando la tormenta comenzaba a amainar y el cielo oriental mostraba los primeros indicios del amanecer, escuchó un llanto agudo y poderoso, la primera declaración de existencia de su hijo al mundo. Poco después, la madre de Zacila emergió de la cabaña de parto, su rostro cansado pero radiante. «Tienes un hijo, Nacom Gonzalo», anunció, utilizando su título maya. «Un varón fuerte con buenos pulmones. Y tu esposa está bien, cansada pero fuerte». La oleada de alivio y alegría que inundó a Gonzalo fue tan intensa que sus piernas casi cedieron. Siguió a su suegra hacia la cabaña, donde encontró a Zacila recostada en una estera especial, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en tela de algodón finamente tejida. Cuando se acercó, ella apartó suavemente la tela para revelar el rostro del recién nacido, una piel de tono intermedio entre el bronce maya y la palidez europea, una mata de pelo negro intenso, rasgos que parecían una perfecta fusión de ambos padres. «Te presento a tu hijo», dijo Zacila con voz cansada pero llena de orgullo. «El primer hijo del cielo y la tierra, del este y el oeste, unidos en una nueva creación». Gonzalo se arrodilló junto a ellos, extendiendo una mano temblorosa para tocar suavemente la mejilla del bebé. La piel era increíblemente suave y cálida, y cuando su dedo rozó la diminuta mano del recién nacido, los deditos se cerraron instintivamente alrededor del suyo con una fuerza sorprendente. Ese simple gesto reflejo desató en Gonzalo una emoción abrumadora. Lágrimas que no había derramado ni en sus momentos de mayor dolor físico, ahora fluían libremente por su rostro curtido por el sol y las batallas. «Mi hijo», susurró. «Sangre de mi sangre, en una tierra que nunca conocerán mis antepasados». Según la tradición maya, el recién nacido no recibiría su nombre definitivo hasta una ceremonia especial que se realizaría 20 días después del nacimiento. Durante este periodo inicial, tanto la madre como el bebé permanecerían en un estado de relativo aislamiento ritual, protegidos de influencias potencialmente dañinas mientras el vínculo entre ellos se fortalecía y el recién nacido se adaptaba al mundo exterior. Gonzalo respetó estas costumbres, aunque le resultaba difícil no poder pasar más tiempo con su hijo y esposa. Utilizó estos días para completar preparativos prácticos, mejoras en su vivienda, fabricación de muebles y utensilios específicos para el cuidado infantil, caza para asegurar buena alimentación para Zacila durante su recuperación. También se sumergió en conversaciones con ancianos y sacerdotes sobre las responsabilidades espirituales asociadas con la paternidad en la cultura maya. Aprendió sobre los rituales que marcarían las diferentes etapas del desarrollo de su hijo, las deidades que debían ser honradas para asegurar su protección, las enseñanzas tradicionales que debería transmitirle a medida que creciera. El día de la ceremonia de nombramiento amaneció claro y brillante, como si los dioses mismos sonrieran sobre el evento. La celebración reunió no solo a la familia extendida de Zacila, sino también a representantes de los diferentes estratos de la sociedad chactemal: nobles, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. La presencia del hijo de Nacom Gonzalo, el guerrero extranjero que se había convertido en defensor respetado de la comunidad, despertaba curiosidad y expectativas. La ceremonia se realizó en un espacio sagrado al aire libre, bajo la sombra de una antigua ceiba considerada un axis mundi, un punto de conexión entre los diferentes niveles del cosmos maya. El bebé, bañado ritualmente y adornado con pequeños amuletos protectores, fue presentado a los cuatro puntos cardinales, cada uno asociado con colores, deidades y atributos específicos. El momento culminante llegó cuando el sacerdote principal, un anciano de rostro arrugado como corteza de árbol pero ojos brillantes de sabiduría, tomó al niño en sus brazos y anunció su nombre. Este hijo de Nacom Gonzalo y Zacil, nacido de la unión de mares distantes, será conocido como Akinsok. El nombre, cuidadosamente elegido tras consultar los calendarios sagrados y considerar las circunstancias de su nacimiento, tenía un significado profundo. Akin hacía referencia al sol y a la luz del conocimiento, mientras que Sok significaba tiburón pero también lectura o conteo, sugiriendo tanto fuerza como sabiduría. Gonzalo, vestido con sus insignias completas de nakom y pintado ceremonialmente para la ocasión, recibió a su hijo de manos del sacerdote. Sosteniendo al pequeño Akin Sok frente a la asamblea, declaró en maya fluido: «Presento a mi primogénito ante los dioses y ante nuestra comunidad. Que crezca honrando tanto la tierra que lo vio nacer como la sangre diversa que corre por sus venas. Que encuentre su propio camino con valor y sabiduría, como corresponde a un hijo de Chactemal». La celebración que siguió duró un día completo, con música, danzas, festines y regalos para el nuevo miembro de la comunidad. Gonzalo observaba todo con una mezcla de orgullo y reflexión, consciente de estar participando en el nacimiento no solo de un individuo sino posiblemente de algo más grande, un nuevo tipo de identidad, una síntesis cultural encarnada en su hijo. En los meses siguientes, Gonzalo descubrió las alegrías y desafíos cotidianos de la paternidad. Aunque la crianza temprana era principalmente responsabilidad de Zacila, él participaba activamente según lo permitían las costumbres mayas, mucho más de lo que habría sido común para un padre español de su época. Observaba fascinado cada pequeño desarrollo, la primera sonrisa consciente, el fortalecimiento gradual del control sobre el propio cuerpo, los sonidos prelingüísticos que eventualmente darían paso al habla. Cada logro, por mínimo que fuera, le parecía milagroso. Una práctica cultural maya que inicialmente le causó inquietud fue el aplanamiento craneal. Cuando Akin Sok tenía aproximadamente un mes, Zacila comenzó a aplicar suavemente tablillas acolchadas a la frente y parte posterior de la cabeza del bebé mientras dormía, un procedimiento tradicional destinado a crear la forma craneal alargada que los mayas consideraban estéticamente ideal y marca de estatus social. ¿No le causará dolor?, preguntó Gonzalo, observando el procedimiento con evidente preocupación. ¿O algún daño a su mente? Zacila, que había anticipado esta reacción, respondió con paciencia: «Se hace muy gradualmente, sin causar molestias. Todos los niños de familias nobles pasan por esto. Yo misma, mi madre, todos mis antepasados. Es parte de quienes somos, una marca de belleza y pertenencia». Gonzalo luchaba internamente con la decisión. Por un lado, había elegido respetar y adoptar las costumbres mayas. Por otro, esta práctica específica le resultaba profundamente ajena, tocando temores instintivos sobre el bienestar de su hijo. Después de varios días de reflexión y conversaciones tanto con Zacila como con otros miembros respetados de la comunidad, finalmente dio su consentimiento. «Si dices que no le causará daño, confío en tu conocimiento», concedió. «Y entiendo que es importante para su aceptación en la sociedad maya. Pero confieso que me costará acostumbrarme a verlo». Esta negociación cultural sobre el cuerpo de su hijo fue la primera de muchas que enfrentarían como padres de un niño mestizo. Cada decisión, desde la alimentación hasta la educación, desde los rituales religiosos hasta las expectativas sociales, requería un delicado equilibrio entre tradiciones diferentes, a veces contradictorias. Para cuando Akin Sok cumplió su primer año, marcado por otra importante ceremonia maya, Gonzalo y Zacila habían desarrollado un enfoque más fluido para estas cuestiones. Habían aprendido a discutir abiertamente sus diferentes perspectivas culturales, a identificar los valores esenciales que querían transmitir a su hijo, y a adaptar las prácticas específicas según fuera necesario. Este proceso se volvió aún más complejo, pero también más rico, con el nacimiento de su segundo hijo 2 años después. Esta vez fue una niña, a quien nombraron Nueve Chelcaán, combinando el nombre de la diosa lunar maya de la medicina y fertilidad con una referencia al cielo, simbolizando elevación y amplitud de perspectiva. A diferencia de su hermano, que había heredado más rasgos físicos mayas, Nueve Chel nació con piel más clara y un sorprendente destello rojizo en su cabello negro, un eco distante de los genes europeos de su padre. Esta variación en la apariencia de sus hijos fascinaba a Gonzalo, quien veía en ella una manifestación visible de la rica diversidad genética que habían creado. Con cada nuevo hijo, eventualmente tendrían 4, Akin Sok, Nueve Chelcaán, Nakom Balam y la pequeña Nueve Zacil. Nacida cuando Gonzalo ya pasaba los 40 años, la familia desarrollaba su propia microcultura, una síntesis única de tradiciones mayas y europeas adaptadas a sus circunstancias particulares. Su hogar se convirtió en un espacio donde coexistían elementos de ambos mundos, utensilios y técnicas de cocina mayas junto con ocasionales recetas españolas adaptadas con ingredientes locales, historias tradicionales mayas narradas junto al fuego, pero también cuentos europeos que Gonzalo recordaba de su infancia. Canciones de cuna en maya yucateco mezcladas con ocasionales melodías andaluzas. El idioma mismo reflejaba esta fusión. Los niños crecieron hablando principalmente maya, la lengua dominante de su entorno, pero también aprendieron español de su padre, creando a veces construcciones híbridas que mezclaban vocabulario y gramática de ambas lenguas. Gonzalo observaba este fenómeno lingüístico con interés, viendo en él un reflejo de la identidad mezclada que estaban forjando. La vida cotidiana seguía los ritmos de la comunidad maya, el ciclo agrícola centrado en el cultivo del maíz, las festividades religiosas asociadas con el calendario ritual, las actividades comunales como la construcción de viviendas o la preparación para la guerra. Pero dentro de este marco, Gonzalo introducía elementos de su herencia europea que consideraba valiosos: técnicas metalúrgicas mejoradas, estrategias militares adaptadas, conceptos matemáticos y astronómicos complementarios a los ya avanzados conocimientos mayas en estas áreas. Como padre, Gonzalo combinaba la disciplina estructurada que recordaba de su propia crianza española con el enfoque maya más centrado en el aprendizaje a través de la observación y la participación gradual en actividades adultas. Con sus hijos varones, asumía personalmente gran parte de su entrenamiento físico y militar, enseñándoles tanto técnicas de combate europeas como mayas. Les transmitía conocimientos prácticos de navegación, construcción y supervivencia que había acumulado en sus extraordinarias experiencias vitales. Con sus hijas, respetaba las áreas de enseñanza tradicionalmente femeninas que correspondían a Zacila, pero insistía también en que aprendieran habilidades que en la sociedad española habrían sido consideradas inapropiadas para mujeres: el manejo de armas básicas para autodefensa, conocimientos de estrategia, capacidad de liderazgo en situaciones de crisis. En este nuevo mundo que están haciendo, explicaba Zacila cuando ella cuestionaba algunos de estos enfoques no tradicionales. Nuestros hijos enfrentarán desafíos que ninguna generación anterior ha conocido. Necesitarán todas las herramientas posibles, todas las perspectivas, toda la flexibilidad que podamos darles. Zacila, siempre pragmática y adaptable, generalmente aceptaba estos argumentos, reconociendo la sabiduría en preparar a sus hijos para un futuro incierto. Además, ella misma había crecido en una familia noble maya donde las mujeres tradicionalmente gozaban de más autonomía y respeto que sus contrapartes en la Europa contemporánea, por lo que muchas de las ideas de Gonzalo no le resultaban tan revolucionarias como podrían haberlo sido para una mujer española de la época. A medida que sus hijos crecían, Gonzalo experimentaba ocasionales momentos de nostalgia por España, especialmente en fechas que habían sido significativas en su vida anterior: la Navidad, la Semana Santa, las festividades de San Juan que habían marcado los veranos de su juventud en Palos. En esos momentos, se volvía más taciturno, a veces pasaba horas mirando hacia el mar, en la dirección general donde sabía que se encontraba su tierra natal. Zacila respetaba estos episodios de melancolía, comprendiendo que eran parte natural de la compleja identidad de su esposo. A veces, en esas ocasiones, organizaba pequeñas celebraciones familiares que incorporaban elementos que Gonzalo había descrito de las festividades españolas: comidas especiales, música, pequeños rituales adaptados que le permitían conectar con sus raíces sin contradecir su nueva identidad. Una noche, durante una de estas conmemoraciones improvisadas, una adaptación de la Nochebuena que coincidía aproximadamente con una festividad maya del solsticio de invierno, Gonzalo contemplaba a su familia reunida alrededor del fuego. Zacila, hermosa y serena en su madurez; Akinsok, ya mostrando a los 12 años el porte de un futuro líder; 9 Chelkaan, de 10, observadora y reflexiva; Nakom Balam, de 8, inquieto y curioso; y la pequeña 9 Zacil, de apenas 2 años, dormitando en el regazo de su madre. En ese momento, experimentó una claridad profunda sobre su propia transformación. El joven marinero de Palos que había zarpado hacia lo desconocido años atrás había muerto en muchos sentidos, renaciendo como algo nuevo, no completamente maya, nunca totalmente despojado de su esencia española, sino una síntesis única, un puente viviente entre mundos. Y sus hijos, estos seres extraordinarios que combinaban en sus cuerpos y mentes lo mejor de tradiciones separadas durante milenios, representaban algo aún más revolucionario: el inicio de una nueva rama de la humanidad, portadores de una identidad que trascendía las categorías existentes. «¿En qué piensas?», preguntó Zacila, notando su mirada contemplativa. Gonzalo sonrió, encontrando difícil traducir la complejidad de sus pensamientos. «Pienso en caminos», respondió finalmente. «En cómo el que parecía un desastre, mi naufragio, mi cautiverio, resultó ser el inicio de un viaje hacia un tesoro que nunca habría imaginado. Esta familia, estos hijos, esta vida que hemos construido juntos». Zacila asintió, comprendiendo como siempre las capas de significado en sus palabras. «Los dioses tejen patrones que no podemos ver mientras estamos atrapados en los hilos», respondió, utilizando una metáfora maya. «Solo con el tiempo el diseño se revela». Gonzalo extendió su mano hacia ella, entrelazando sus dedos en un gesto que había llegado a simbolizar su unión, diferentes en forma y color, pero perfectamente complementarios. «¡Y qué hermoso diseño han tejido con nosotros!», murmuró, mientras el fuego proyectaba sombras danzantes sobre los rostros de sus hijos, estos primeros frutos del encuentro entre mundos. Estos pioneros involuntarios de una nueva identidad que, con el tiempo, llegaría a definir el rostro de un continente entero.